del libro de Nehemías, capítulo 8. Entonces Nehemías, el gobernador, y Esdras, el sacerdote escriba, dijeron a todo el pueblo: este día está consagrado a Yahvé, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Díjoles también: id y comed manjares grasos, bebed bebidas dulces y mandad su ración a quien no tiene nada preparado. Porque este día está consagrado nuestro Señor. No estéis tristes, la alegría de Yahvé es vuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban al pueblo diciéndole: callad, este día es santo, no estéis tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber, y repartir raciones y hacer gran festejo, porque habían comprendido las palabras que les habían enseñado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, como veis, la lectura que acabo de leer es la de este domingo segundo de Cuaresma, la que acabamos de leer en los laudes, como lectura breve. Cuando sentí que se me decía en el corazón que tenía que hablar de esto, pues he sentido un momento de rechazo. No tenía ganas, porque me imagino algo de lo que voy a decir, aunque no sé muy bien lo que voy a decir. Pero, bueno, estoy acostumbrado a obedecer a lo que siento en mi interior, aunque me ponga en aprietos, aunque no me guste, aunque me cree enemigos, aunque pase lo que pase. Porque, como decía ayer, lo único que me interesa es mi fidelidad a Jesucristo. Lo demás no me interesa. No sé si tendréis tomates para tirarme o no, pero trataré de esquivarlos todo lo que pueda. ¿Y por qué os digo esto? Os voy a ser sinceros. Pues porque, ¿cómo voy a entender yo esta palabra? Estad alegres, estad gozosos, porque habéis descubierto la ley. Id a vuestras casas y comed bien manjares grasos. No tenían problemas de colesterol en casa. Vinos dulces y compartidlo con los vecinos que no lo tengan. Y yo en este momento, ¿cómo puedo interpretar? Pues está muy claro, pero antes de deciroslo, os voy a poner en situación de esta lectura. Esta lectura viene a cuento de que los israelitas acababan de ser liberados de la cautividad de Babilonia, donde sabéis que estuvieron 70 años, allí cautivos. Y entonces estaban naturalmente sin libros, sin la ley, sin la Biblia, lo que había hasta entonces de Biblia. Lo habían oído, que sus padres leían en un libro antiguo y que Dios les había dado una ley a ese pueblo, pero con la cautividad de Babilonia todos los libros se deshicieron. Porque no creáis que eran libritos como este. Eran pergaminos, cosas enormes, rollos. Unos rollos enormes que si te llevan cautivo, por supuesto, no los vas a llevar contigo. No los vas a trasladar. Y entonces en Jerusalén pues se quedó un pueblo que no le interesaba la ley. Se quedó sin habitantes, la ciudad prácticamente nadie. Y cuando volvieron después de 70 años los judíos a Jerusalén, pues no tenían libro. y creyeron que la ley se había perdido para siempre, que la Biblia se había perdido para siempre, que lo que Dios había hablado a Moisés se había perdido para siempre. Pero de repente se descubrió una copia, allá escondida, sabe Dios dónde, se descubrió una copia de la ley. Y la alegría fue tan grande en el pueblo, fue tan grande, que el gobernador Nehemías y el sacerdote, sumo sacerdote Esdras, convocaron a todo el pueblo y empezaron en la plaza del pueblo toda la mañana a leerles el Génesis, a leerles el Éxodo, a leerles todos esos libros de los que habla la antigüedad judía. Y la gente lloraba, lloraba de emoción al ver y al oír las hazañas que Dios, que el Señor había hecho con sus padres. Y entonces Nehemías les dice: no es día de duelo, no es día de llanto, es día de gozo, de alegría. Y que este gozo y esta alegría sea vuestra fortaleza. Este gozo en el Señor sea vuestra fortaleza. Id a vuestras casas y comed bien, comed estos manjares grasos, el vino dulce, y compartidlo con todos, porque hoy es un gran día de fiesta. Esto más o menos es el contexto en el que entendemos esta lectura que se nos ha leído en Laudes. El contexto de descubrimiento, de descubrir algo, de que lo que parecía que estaba perdido, pues no está perdido. El Señor había tenido la providencia de guardar. Lo mismo que algunas veces aquí en España se encuentran en las paredes de alguna iglesia o en algún campo escondido debajo de una encina una imagen de la Virgen, que la escondieron en determinada época por miedo a los moros o por miedo a los franceses o yo que sé a quién, y después de 100 años o 200 años se encuentra la imagen, como sucedió en Madrid, por ejemplo, con Nuestra Señora de la Almudena. Entonces el pueblo se regocija en ese encuentro, pues mucho más para los judíos se regocijaron en el encuentro de la ley, porque para los judíos la ley no solamente era, digamos, su manera de relacionarse con Dios, sino que era su identidad política también, era su identidad cultural. Sin la ley, los judíos no eran ni pueblo siquiera. Eran un conjunto de personas que no formaban un pueblo. Pues bien, yo esta mañana cuando sentí en la voz que tenía que hablar de del gozo. ¿Y qué gozo puedo yo tener en este momento? Pues os lo voy a decir claro. El gozo que yo tengo en este momento, ante la división que existe en la renovación carismática, es el gozo de no perder lo que yo considero la ley. El gozo de no perder lo que yo considero la fidelidad. El gozo de no perder aquello que me deja tranquilo, aquello que me da paz, aquello que me hace rezar, aquello que puedo decir, pero directamente a Jesucristo: Señor, te doy gracias. Y te doy gracias por esta alegría, y te doy gracias por este gozo. Porque si yo hubiera seguido los caminos que en este momento está entrando la renovación carismática, Señor, yo me hubiera sentido un traidor. Y lo digo así, con toda claridad, porque creo que me lo está poniendo el Señor en este momento en el corazón. Y me acuerdo de cómo estos días de atrás, en el mes de diciembre, que estuve en Álava, en el País Vasco, y daba por las tardes, por las mañanas a las monjas ejercicios, pero por las noches me iba a Bilbao a dar unas 7 semanas, un seminario a unos grupos de Bilbao. Y veía a la gente gente antigua, muy vieja en la renovación, con una emoción. Cuando después íbamos a tomar algo, con una emoción, porque habían tenido que decir también un no. Y es muy difícil decir un no. Es muy difícil, porque es muy difícil anteponer la fidelidad a la unidad. Es muy difícil, porque no quieres división, no quieres discordia de ninguna clase. No somos personas malas, ni nadie es malo, ni creo yo que ellos sean malos para nada. Pero no tienes más remedio que anteponer la fidelidad a todo lo demás. A todo lo demás. Porque si tú no eres fiel, y ayer lo decía yo, hablando de lo que significa la conciencia, tú no puedes. Yo no podría rezar. Yo no podría dirigirme a mi Dios, al Dios de mi corazón, al Dios que siento en mi interior, al Dios que he servido en la renovación carismática durante 28 años, al Dios que he predicado en la renovación carismática durante 28 años. Y estas personas del norte que os digo, pues me decían, aquí está habiendo un resurgimiento tremendo. Dice, es como si estamos naciendo, es como si volviéramos a nacer. Aquí hay, como el principio, una sensación de principio, una sensación de novedad, una sensación de ganas de alabar a Dios. Y a mí me venía durante los laudes esta alegría y este gozo de haber redescubierto la ley, de haber redescubierto lo que el Señor nos regaló. Que hay que pasar por una crisis tan tremenda como la que estamos pasando, pues hay que pasar. Pero de alguna forma el Señor nos tiene que llevar a redescubrir el amor primero, que suele decirse, el gozo, la alegría, sencillamente, de haber sido llamados un día, y la alegría suya. Y esto es lo que tengo en el corazón. Y no quiero dejar de decirlo. Y no quiero dejar de decirlo por cobardía. Y no quiero dejar de decirlo porque algunos se incomoden. Y no quiero dejar de decirlo porque es que si dejo de decirlo, no estoy cumpliendo con lo que debo cumplir yo aquí arriba. Y esta mañana he ido a sacar unas fotos del seminario este desde la Cartuja. Y en un momento dado, sin venir a cuento, sentí en mi corazón que el Señor me decía, mi siervo Pablo no era como tú. Mi siervo Pablo no era como tú. Mi siervo Pablo se defendía con fuerza y atacaba a quien había que atacar. Eso le llevó a recibir muchas palizas y muchos golpes y muchas cosas, pero no era como tú. Y entonces dije, ¿y cómo soy yo? Es que yo no sé cómo soy. ¿Soy un cobarde? Mira que si soy un cobarde. Pues que tampoco quiero ser un cobarde. No, no, de ninguna forma. Que tengo que contraatacar. ¿Pero a quién? ¿Y cómo? Pues a lo mejor no. Pero yo sentía que el Señor me ha dicho esto. Y me ha dicho sencillamente que hay que defender su ley, que hay que defender su don, que hay que defender su gracia, que hay que defender lo que Él nos ha dado, y que no nos podemos sencillamente meter las manos en el bolsillo y decir, el Señor es el único que lo va a hacer. Porque eso mismo podía haber hecho San Pablo. San Pablo no lo hizo. Se defendió y defendió la ley incluso contra el mismo San Pedro, que bien lo sabéis en la carta a los Gálatas. Y por eso pues, lo que tenía que decir ya lo he dicho. Esto es lo que quería decir. No sé qué más me saldrá, pero tenía ganas de decir esto. Encerradas las ganas en estos laudes, que esto no me viene de ayer, que yo ayer era mucho más pacífico que hoy. Ayer cuando me acosté era mucho más pacífico que hoy. Hoy me encuentro menos pacífico. Me encuentro como más motivado, como que interiormente el Señor, y yo le doy gracias al Señor. Claro que creo yo que todo lo va a hacer Jesucristo, de eso estoy completamente seguro. Pero también estoy seguro de que sus instrumentos el Señor los escoge y tampoco podemos pecar de omisión, porque si no, pues el que peca de omisión, pues también deja hacer, quizá mal, más de la cuenta. Hay una actitud que solemos tener los unos con los otros a veces, que yo lo llamo falsa compasión. Es una actitud como de caridad, como de cariño, como de amor. Aguantar a las personas todo. Ay, por caridad, me voy a callar. Esto ya hace muchos años que me regaló el Señor que no. Que la falsa compasión es muy mala. Porque en definitiva lo único que haces es colaborar con los vicios de la persona. Esa que te está diciendo cosas. Le estás dando pábulo a su forma de ser egoísta, que te quiere dominar, que quiere hacer de tu vida lo que él o ella le interesa. Y tú por falsa compasión, pobrecito, es que es así, es que tiene esta psicología, es que tiene esta forma. Hasta que un día descubrí, pero que la falsa compasión no es caridad. La falsa compasión es anticaritativa, que a las personas hay que ponerlas en su sitio, que hay que aprender a decir no, y hay que aprender a decir, coja usted la puerta, que es una persona no grata. Hay que aprender a decir todas estas cosas en el Señor, como le decía San Pablo. Y yo estoy seguro que muchos de los que estáis aquí estáis sufriendo por falsa compasión que nace de un complejo ahí, no sé de dónde. De la figurita dulce y acaramelada de Jesucristo que tenéis en vuestras estampitas encima de la cama. Cuando Jesucristo no tenía nada de caramelo. Cuando Jesucristo salía a poner las cosas en su sitio, claro que se la ganó. Pero se la ganó desde la sinceridad. Se la ganó desde la lucha y la defensa delante de Dios de la palabra de Dios, de lo que él tenía que decir. Y nosotros muchas veces esta falsa compasión, que no, que yo te quiero mucho, pero no te soporto. Y yo se lo he pedido que diga a muchas personas en esta vida, mira, te quiero mucho, pero no te soporto, así que más allá de la columna. Porque es así, hermanos. Porque es así. Y en los grupos muchas veces las cosas funcionan mal por falsa compasión. Y dejamos que dos o tres señores o señoras impongan su ley porque son histéricos, porque lloran, porque no sé cuántos, y simplemente por no decirle en nombre del Señor, cállese usted la boca, permitimos que los grupos entren a cizaña. Permitimos que los grupos entren cosas que no son del Señor. Y entonces el grupo va a degenerar. Y poco a poco va a degenerar. Y necesitamos que el Señor nos dé un don de consejo muy unido al don de fortaleza para decir las cosas como hay que decirlas. Porque si no, pecamos nosotros no solamente de omisión, sino de complejo de inferioridad, de falta de autoestima. Y no personal, sino en el Señor. Es la obra del Señor la que defendemos. Es la obra del Señor la que quieres defender en este grupo, no tu rollo, no tu rollo. Yo cuando pienso en la renovación carismática y cuando pienso en todo lo que yo he hecho y ganado en la renovación carismática, digo, pero chus, ¿pero cómo ha sido tan imbécil? 28 años, eso es lo que me dicen los frailes. Pero 28 años trabajando, ¿para qué? 28 años trabajando en la renovación carismática, primero, para no ganar una perra. Segundo, para ganarme la manquerencia incluso de muchos de mis compañeros. aquellos compañeros que decían, Chus, tú con lo majo que eres, con el carrerón que llevabas como fraile, al hacerte carismático, se acabó tu carrera. Has entrado en barrera. Ya no podemos confiar en ti. ¿Y qué más he ganado? Decían ellos, o dicen ellos. Pues yo no lo pienso, no llegaba a pensar nunca. ¿Qué más has ganado? Pues enemigos dentro de la renovación. Pero si yo no he hecho daño a nadie, pero si yo nunca he querido hacer a nadie, pero si yo quiero a todo el mundo. Pero no seas imbécil, tú quieres a todo el mundo, pero a ti no te quiere todo el mundo. Váyase, por Dios, yo creí que todo esto era mutuo, era recíproco. Pero parece que no. Y al final, ¿qué? ¿Qué has ganado? Pues saben ustedes lo que he ganado. He ganado mi persona, mi personalidad. He ganado el gozo del Señor. He ganado el sentido profundo de saber que estoy donde tengo que estar. Y esa es la alegría más honda que puede tener uno. Eso es la paz. La paz del corazón. La paz que se te mete allá. Y no me importa ni vivir ni morir. Sencillamente desde ahí. Desde esta situación, desde esta paz profunda, desde esta cosa. Y si cambiamos de tercio, ¿qué he ganado? Pues he ganado a todos vosotros. He ganado un pueblo. He ganado montones de personas cuya intimidad me ha dado más vida que todos los carrerones que yo podía haber hecho en cualquier sitio. He ganado, pues, como decía Pedro Reyero, hermanos. Porque mira que cual, si me muero solo, no hay cosa más terrible que morirse solo. Y llegas al cielo y te pregunta a Jesucristo, ¿dónde están tus hermanos? Y dice, no, si yo no tenía hermanos. Yo estaba cumpliendo con lo que debía cumplir, no he hecho caso de nadie. Porque si hago caso de alguien, me quitan el tiempo para dedicártelo a ti. Yo quería el tiempo para dedicártelo a ti, quería el tiempo para rezar, quería el tiempo para hacer lo que tenía que hacer. Y Jesucristo te dirá, pero nadie te ha llorado, cuando te has muerto. Nadie te ha querido. Nadie. El día que enterramos a Pedro Reyero, y eso que Pedro Reyero era un erizo con espinas en muchas de sus actuaciones, bien lo conocéis, pero tenía el corazón. Tenía el corazón. Y el día que le enterramos, que fue mucha gente de Madrid y de otros sitios, pues había muchas chicas y chicos, pues así de 30 y pocos años, que llorábamos en el cementerio, lloraban, y cuando volvíamos, una señora le dice a otra, una señora de esas que no sabía dónde estaba, este hombre que se ha muerto, este sacerdote, ha tenido que casar a mucha gente. Porque mira cómo le lloran todos esos. Ella se creía que a todos los jóvenes los había casado. Y por eso le lloraba. No se puede vivir sin hermanos. Y no se puede morir sin hermanos. Y yo os aseguro que los hermanos solamente llegan y vienen en la fidelidad, en la sinceridad. Cuando se dice lo que hay que decir, cuando se actúa como hay que actuar, cuando tienes el corazón valiente y cuando dices, por ahí yo no paso y yo no puedo pasar, porque traicionaría lo más hondo y lo más sagrado de mi vida y de mi corazón. Y si hay algo que amo yo en este mundo, es la renovación carismática. Lo que se me ha dado a mí. Yo no me meto con nadie, como se decía ayer. ¿Por qué? Porque a ellos a lo mejor se les ha dado otra cosa. Y si se les ha dado otra cosa, que sigan sus caminos. A cada uno según lo que se le haya dado. Y tiene que seguir su conciencia, pase lo que pase. Porque si no, nunca serviremos al Dios de la verdad. Nunca serviremos al Dios que te ha elegido. ¿Qué pasa con vuestras cosas? ¿Qué no pasa nada, hombre? ¿Qué Dios está por encima de vuestros rollos? No pasa nada. Lo único que está intentando el Señor con toda esta purificación, lo único que está intentando el Señor es descubrir qué corazones le son leales, qué corazones son fieles, en cualquiera de las dos partes, qué corazones realmente quieren por encima de todo, incluso por encima de la difamación, encima por encima del martirio, iba a decir. Y hay muchas clases de martirio. ¿Qué corazones son leales? ¿Qué corazones son fieles? Y ya sabéis que no, nadie puede ser leal a Jesucristo a no ser que sea leal a su propia conciencia. Porque Jesucristo no quiere fantasmillas. Jesucristo no quiere espectros. Jesucristo quiere personas maduras, hechas. Y la persona madura es la persona que tiene una conciencia, eso sí, con humildad, bien formada, escuchando a los demás, escuchándoles muchos para no sea que yo esté equivocado, no sea que yo esté equivocado, no sea que yo sea un talibán, no sea que yo sea una persona que sencillamente no veo más allá de mis orejeras, no. Hay que escuchar mucho, hay que rezar mucho, hay que arrodillarse mucho delante del Señor. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Por dónde quieres tú que vayamos? ¿Por dónde quieres tú que vaya? Y después de escuchar mucho y cerciorarte en tu corazón y sentir la palabra de Dios y ser totalmente sincero hasta el punto de decirle a Dios, Señor, como yo sepa en mi corazón y me basta una palabra tuya, que la renovación debe de ir por caminos de estatutos, yo voy por caminos de estatutos inmediatamente. Porque a mí cualquier cosa menos perderte a ti, cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y eso es, creo yo, una labor de sinceridad que cada uno tiene que hacerse en su corazón. Y mirad que os estoy hablando no para convenceros de nada a nadie. Os estoy hablando primero para desahogarme, segundo porque creo que el Señor lo está hablando en este momento, tercero porque os considero personas maduras. El pueblo de la renovación merece un respeto por eso de lo que os decía ayer. Cada uno de nosotros podemos hablar en primera persona. Cada uno de nosotros podemos dar testimonio personal de lo que ha hecho Dios en ti. Y si tú puedes dar testimonio personal de lo que ha hecho Dios en ti y por lo tanto hablar en primera persona, eres una persona madura. Eres una persona hecha. Eres una persona que puedes dar razón de tu esperanza. Y entonces se te puede hablar. Se te puede hablar porque el Señor te ha dado esa madurez en el corazón. Y cuando te ha elegido para darte algo que tú puedas expresar después en un testimonio, te ha dado mucho. Hoy hay muy pocas personas que pueden hablar desde el corazón, desde el cambio de vida, en primera persona. La mayoría de las personas hoy hablan de lo que se dice, de lo que sale en la televisión, de lo que han leído no sé dónde, de se ríen por lo que se ríe todo el mundo, lloran cuando lloran los demás, vibran ante las vibraciones de todos. Pero ¿quién es capaz de vibrar por sus propias vibraciones? El que sea capaz de vibrar por sus propias vibraciones, ese tiene personalidad. Porque se sale del común. Puede hablar en primera persona, aún sabiendo que los que te miran te van a mirar con unos ojos de lechuzo. Grandes. te van a mirar, ¿y este qué está diciendo? ¿Y qué dice este? Pues estoy diciendo lo que está en mi vida, estoy diciendo lo que está en mi corazón. Y por eso, pues, para dar un paso adelante en la renovación carismática, estoy convencido de que todos tenemos que convencernos de que el pueblo de la renovación carismática es un pueblo, en este aspecto, por lo menos, es un pueblo que puede votar, votar entre comillas, ya me entendéis. Es un pueblo que puede discernir, que puede discernirse a sí mismo. Es un pueblo que se le pueden presentar alternativas, porque va a elegir, porque sabe rezar, porque tiene conciencia, porque es un pueblo que está hecho y está caminando por los caminos del Señor. Y a mí no me digáis vosotros que no tenéis posibilidad de optar, que no tenéis posibilidad en el Señor de elegir, porque la tenéis. Y si nosotros muchas veces no actuamos de esta forma, es que estamos actuando también mal. Estamos dejando de lado una gran responsabilidad, que es la de ser lo que el Señor te ha dado a ser, porque te ha dado su Espíritu. Y al darte su Espíritu, has revelado tu pecado. Y uno de tus pecados puede ser la falsa compasión, el callarte, el no hablar por miedo. Ay, yo no voy a decir nada nunca, no voy a hablar nunca, porque si hablo algo, pues figúrate tú la que se va a liar, porque no me van a querer, porque me van a echar, porque voy a tener esto, porque voy a tener lo otro. Y Jesucristo se está esperando tu palabrita, pues ¿qué va a decir Jesucristo? Y no creas que no la está esperando, no creas que no la está esperando, porque Él lo dice, porque el pueblo profético siempre es así. Porque el pueblo profético siempre tiene que decir una palabra que no le gusta. Todos los profetas querían escapar. Todos. Cuando Dios le dijo al profeta Amós que fuera al norte, a Israel, el Israel del norte, que ya sabes que en aquel momento Israel estaba dividido en dos estados distintos, el de abajo, Judá, y el de arriba, Israel. Y el profeta Amós era de abajo, de Tecoa, un pueblito cerca de Belén, en pleno desierto. Y le mandó a decir una palabra de su parte al pueblo del norte, a los gobernantes, al rey y a los gobernantes. Y el pobre Amós, pues lo mismo que era como iba. Lo mínimo que podía pensar era que le iban a cortar el cuello si decía la palabra que había recibido. Claro, le sucedió eso. No le cortaron el cuello, pero cuando dijeron, dice, no, miren ustedes, yo es que lo que hablo no es mío, me han dicho que lo diga. Yo soy un pastor de ovejas y un cultivador de higos, nunca he salido de eso, no sé nada más que eso. Pero yo tengo una palabra que tengo que decirla. Y esa palabra la dijo. Y la dijo. Se llevó naturalmente todo lo que se llevó, pero la dijo. El pueblo profético es un pueblo que tiene corazón. Es un pueblo que tiene palabra. Es un pueblo que sabe hablar. Es un pueblo que sabe decir, sencillamente, pues porque el gozo del Señor, la alegría del Señor, la alegría de tener al Señor en el corazón y no de traicionarle, sea vuestra fortaleza. ¿La fortaleza para qué sirve? ¿Para dormir a gusto? Sí, pero algo más. La fortaleza sirve para algo más, para ser fuerte. Para ser fuerte en las circunstancias, para ser fuerte donde hay que serlo, para ser fuerte donde el Señor quiere que seamos fuertes. Yo no he visto nunca ninguna obra del Señor que no tenga contradicción. No he visto nunca ninguna obra del Señor que no sea contradecida, que no sea humillada, que no sea o que no haya ganas de eliminarla, ninguna obra del Señor. Entonces, pues, si tú consideras que estás en la obra del Señor, como dice el libro del Eclesiástico, capítulo 2, el que quiera seguir el camino del Señor, que se prepare a lo que le va a venir. Y eso creo que lo habéis leído todos, porque el capítulo 2 del Eclesiástico es muy, muy, muy carismático. Yo desde el principio de la Renovación Carismática, sí, si tú lees Eclesiástico número 2, que te dice eso, el que quiera seguir los caminos del Señor, que se prepare para la prueba. No te dice otra cosa. No te dice otra cosa. Pues miren ustedes, las pruebas están ahí. Las pruebas aquí las tenemos. El camino del Señor tiene que, pero el gozo que sea nuestra fortaleza. Y ese gozo es un gozo que nadie te lo podrá arrebatar, a pesar de que haya momentos en que tú creas sencillamente que yo, ¿por qué tengo que estar en todo esto? Pues por el Señor, por el gozo del Señor. Pues miren ustedes lo que me va saliendo. Yo, pues la verdad es que no quería decir hoy esto que estoy diciendo, pero como lo tengo que decir, pues lo he dicho. Yo no sé cómo cae en vuestro corazón, o cómo pensáis, o cómo esto, ¿no? Lo consultáis con el Señor. Conmigo no. Lo consultáis con el Señor a ver qué os dice el Señor. Pero a mí me viene bien. Yo lo digo con paz, con tranquilidad. Sencillamente, pues, porque siempre creo que lo más grande que puede tener un hombre una vez descubierto a Jesucristo es decir: Señor, cualquier cosa menos perderla. Para eso el Señor ya nos ha entrenado en la vida. ¿Cuántas veces, cuántas obediencias hemos tenido que hacer a la vida? A lo mejor obediencias, pues qué sé yo, pues a un cáncer que tienes, que no te revelas precisamente porque el Señor te da fortaleza en ese cáncer. Por cualquier cosa. El día antes de venir aquí, yo tengo una hermana que tiene cáncer, pero cáncer muy avanzado. Tiene 50 y pocos años. Es la más pequeña de 7. Y ya tiene celulitas por la columna, un cáncer de pecho. Tiene celulitas por la columna, por los huesos, en fin. Que hay una metástasis. Y bueno, pues lo de siempre, me decía, sea lo que haya de ser, yo estoy bien. Yo estoy tranquila. Yo estoy contenta. Asumo la obra del Señor. Asumo la verdad del Señor en mi vida. Sé que es para bien. Cerraré los ojos. Acogeré su misericordia y su gracia en el momento oportuno y tiraré para adelante. Y esto es más serio que otras cosas. Esto es más serio que esta divisioncilla nuestra de grupos y de cosas de esto. Que esto es, digamos, el enfrentamiento con tu propia realidad. Decía Sócrates, el filósofo, que la filosofía es el arte de aprender durante toda la vida a morir. Pero para nosotros esa filosofía no vale. O se queda muy a medias. Para nosotros la filosofía, la teología, es el arte de aprender durante toda la vida a morir con esperanza. Con esperanza. Más allá de un cáncer incluso. Al otro lado del cáncer. O dentro del cáncer. La esperanza. No perder nunca la esperanza, y es un don del Espíritu, un don de Dios muy grande. Pues nosotros vamos a aprender a vivir la vida siempre así, con esperanza, con una esperanza fuerte de que, bueno, pues el Señor está en medio de tu cáncer, está en medio de tu problema, está en medio de nuestras divisiones, está en medio de nuestras cosas. Se lo tenemos que entregar todo al Señor, claro que sí, pero sin falsas compasiones, desde una actitud clara, desde una actitud valiente. Yo soy esto porque siento así, y no quiero dejar de decirlo claramente, porque no quiero traicionar al Dios que me ha dado estos sentimientos en mi corazón, sin excluir a nadie, sin meterse con nadie. Sin meterse con nadie, pero tú eres un profeta y tienes que decir tu palabra cuando de alguna forma estés en trance o en situación de decirla. Porque el Señor te necesita. Porque el Señor te necesita, porque el Señor nos necesita. Así ha sido siempre y así es. Y eso no mancha tu corazón. ¿Y sabes por qué no mancha tu corazón el ser incluso duro algunas veces? Porque ni buscas robarle la finca a nadie, ni quieres ser propietario de la finca, ni quieres utilizarla para nada. En ti solo hay un sentimiento muy claro, que es la obra del Señor, la obra de Jesucristo. Yo por una finca a mi edad no me peleo con nadie. Encima no tengo a quien dejarse. Si lo tuviera, podría haber ido a ver si me peleaba. Pero por una finca, y como diría Teresa de Calcuta, por $1,000,000, yo no me peleo por nada. Cuando a Teresa de Calcuta le dijo una periodista americana, eso que hace usted, yo no lo haría ni por $1,000,000. Y Teresa de Calcuta le dijo, ni yo tampoco. ¿Por qué lo hacía Teresa de Calcuta? Por otra cosa. Por una realidad mucho más profunda. Por el Jesucristo que tenía en su corazón y que le había revelado lo que tenía que hacer con aquellos viejitos. Y no podía dejar de hacerlo. Porque si hubiera dejado de hacerlo, esa mujer se autodestruiría. Su propia conciencia la aniquilaría. Hay algo dentro de mí, como dice Jeremías, que me quema los huesos. Si no digo lo que tengo que decir, decía Jeremías, me quema los huesos. Cualquier cosa, menos perder a Jesucristo. Yo también hay muchas cosas, y vosotros también, que si por $1,000,000. ¿Me lío yo por una finca o por cualquier cosa por $1,000,000? Mire usted, no. No, no, tranquilito, tranquilito. Porque mira tú, que si un día me toca la lotería, es un problema. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo con lo tranquilo que estoy con mi Señor en mi corazón por la noche? Cuando me despierto a las 4 de la mañana, me pongo a rezar. Imagínate tú que viene a la lotería y se mete entre Dios y mí. ¿Con quién me caso? ¿Con el Señor o con la lotería? ¿Con quién duermo de los dos? ¿Con el Señor o con la lotería? Prefiero al Señor. Y prefiero estar con el Señor. Pues bien, hermanos, que Él os dé el gozo de ser fieles. ¿Para qué? Sencillamente, ese gozo sea vuestra fortaleza para ser lo que tenéis que ser. Y que por vuestros complejos de inferioridad, por vuestras falsas compasiones, no dejéis en un momento dado de ser quienes sois en Jesucristo. De decir lo que tenéis que decir en Jesucristo. No busquéis pelear. Porque eso ya sería vuestro. No busquéis pelea porque eso ya sería vuestro. Porque además se puede meter el enemigo por ahí y decir, a estos me los voy a decir yo cuatro cosas, me los machaco. No, no busquéis pelear. Pero el gozo de ser lo que sois sea vuestra fortaleza. Y en un momento dado el Señor la utilizará si quiere. Y cuando quiere. Pero para eso tenemos que ser personas en las cuales la fuerza y la gracia y la identidad con el Señor Jesucristo está claramente revelada y claramente vivida. Gloria al Señor.